Estamos en las 10 en punto de la mañana. Ya saben que entre las 10 y a partir de las 11 siempre nos preocupamos de lo que ocurre en la redacción de informativos. Vamos a saludar a Antía Díaz y a ver cómo va esta mañana de miércoles 8 de mayo. Antía, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Buenos días. Comenzamos con un accidente. Una mujer ha resultado ilesa tras salirse de la vía. El coche que conducía ocurría ayer a última hora de la noche, sobre las 11 menos 10 de la noche, en Tui, en la carretera PO350. Necesitó, eso sí, ayuda para poder salir del vehículo. Fue un particular quien avisó de un accidente en esta carretera a la altura de la parroquia de Areas. Explicó que un coche había volcado y que una mujer en su interior no podía salir. Los bomberos de Oporriño, que se trasladaron hasta el lugar del accidente, tuvieron que romper una ventanilla para poder sacar a la mujer del coche. Estaba volcado lateralmente. La conductora fue examinada en el punto por los servicios sanitarios, pero no resultó herida. Y en Lugo, agentes de la policía local han detenido a un hombre propietario de un bar como presunto autor de un delito de violencia de género tras haber supuestamente agredido a su pareja. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este miércoles. El 092 recibió un aviso para acudir a un establecimiento de hostelería de la calle EO, donde una mujer, decían, estaba causando molestias. Cuando llegaron los agentes, se encontraron con la mujer de 28 años, muy alterada. Explicó que el propietario del bar era su pareja, que ella le había prestado dinero y que él no se lo había devuelto. Ante la negativa a devolver este dinero, la mujer le había cogido el teléfono móvil, que también se lo había prestado ella y que ella pagaba. El hombre reaccionó con un fuerte golpe, dándole un fuerte golpe en la cabeza y empujándola hasta sacarla del establecimiento. Los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de violencia machista. La mujer fue trasladada a un centro sanitario para valorar sus lesiones y posteriormente a dependencias policiales para formalizar la denuncia. En el Senado, el Bloque Nacionalista Galego ha pedido actuaciones contundentes ante la elevada siniestralidad laboral en Galicia. La senadora Carmen da Silva ha registrado varias iniciativas en la Cámara Alta. Reclama al Ministerio de Trabajo actuaciones contundentes ante la elevada siniestralidad laboral en Galicia. Pide medidas como el aumento del número de inspectores o la actualización de la normativa. Y esta mañana también hablamos de la activación, por fin, de los autobuses que van a conectar Vigo con el aeropuerto de Santiago. El pasado lunes recordamos que comenzaron las obras que van a modificar completamente, cambiar completamente una de las pistas del aeropuerto de Peinador en Vigo, y esto supone que va a estar un mes paralizado. Bueno, pues los usuarios de este aeropuerto van a tener que coger vuelos y llegar al aeropuerto de La Bacoya. A finales de julio el alcalde Abel Caballero aseguró que pondrían buses lanzaderas, pero posteriormente le pidió a la Xunta que lo hicieran ellos porque decía que el concello no podía poner autobuses. Bueno, pues tres días después la Xunta ha activado un servicio especial ante la falta de alternativas para los viajeros por parte de AENA, que promueve la obra en la pista y el concello de Vigo. El primero de estos buses sale a las 4:30 de la mañana, hace una parada en Pontevedra y permite coger así los vuelos de primera hora de la mañana. Los otros cinco servicios en realidad lo que hacen es adaptar el itinerario que ya existe en las líneas que conectan Vigo con A Coruña y Ferrol. Añaden un desvío al aeropuerto de Santiago. Hay también vuelos de vuelta. Los pasajeros pueden consultar toda la información relativa a estos servicios a través de internet. Hoy hemos tenido oportunidad de hablar aquí en Radio Voz con Diego Calvo, el consejero de Presidencia, que también se encarga de las políticas de movilidad, y ha criticado no solo al alcalde de Vigo, sino también al Gobierno, porque cree que AENA es quien debería encargarse de estas tareas. Y una noticia de esta mañana, Comisiones Obreras y UGT ha dado el visto bueno a la reforma del subsidio del paro. Van a firmar hoy el acuerdo con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Será mediodía con los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, respectivamente. Este acuerdo va a suponer una paga de hasta 480 euros al mes durante 6 meses a los parados de larga duración que se recoloquen. Permitirá compatibilizar la ayuda con un empleo por cuenta ajena siempre que el salario bruto no supere los 1.350 euros mensuales.
Gracias, Antía. Estamos en las 10 y 4 minutos. Volverá a las 11.
Radio Voz.
Antía, cierto día mundial, hay que acercarse a otros. Estamos en las 15 minutos, que es el día mundial, desde luego mañana también del lupus. Vamos a tener a Nuria Carballeda, la presidenta de la asociación, que también van a hacer cantidad de cosas. Se presentaban las actividades en Santiago de Compostela y van a hacer cantidad de cosas que queremos también comentar. Pero bueno, abrimos tramo de programa. ¿Qué nos espera hasta las 12? Pues se lo vamos a contar en la parada del bus.
No hay una razón, pero áspero tienes que volver a casa ya. Y una vez más vemos llegar el voraz autobús. Te cobra 11 pesetas y te aleja de mí. Cruza Madrid, largas calles con cielo gris y te deja ya no lejos de tu portal. Entre el humo del escape del bus y miraré cómo te pierdes entre el ruido de la chapa del bus. Señor, te pregunta serio de dónde vienes hoy. Que la gente es mala, que mira dónde vas. Tu habitación es tu habitación, refugio de cartón, del papel, donde no podrás resistir ya mucho más. Dime mi amor, si no estarías en mis brazos mejor. En el bolsillo de papá, papá. Por eso ven, atrévete a dar la espalda por no coger ya más ese estúpido autobús. Y miraré cómo te pierdes entre el humo del escape del bus. Y miraré cómo te pierdes entre el ruido de la chapa.
Se llama Enar y la verdad es que revoluciona allá donde vaya, ¿eh? Enar Álvarez Díaz, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Sabes que esto se llama un café con Eva? Sé que ¿cómo tomas tú el café?
Yo lo tomo con leche.
¿Con leche?
Sí, y cortito de café. No me suele gustar que vaya muy cargado porque me sabe como muy fuerte y no le echo azúcar.
Sí, ¿y tú necesitas así algún estimulante como para empezar el día con energía?
Muchos.
Yo te daba más tila que café a ti.
No, a mí me da muchísimo el café, de verdad, porque el mundo es una mierda y yo necesito tener cosas que me hagan motivarme y querer levantarme por las mañanas como a todo el mundo, pero vamos, sí.
Mira por dónde voy a empezar, ¿eh? Porque claro, está aquí con nosotros, ¿por dónde voy a empezar? Pues porque tiene una aficionada a una cervecería gallega y no deja de ir allí a tomar por la cerveza gallega. Esto en Galicia tenemos que entrar así.
Hay que entrar ahí directo, ¿no?
Claro, es cierto esto.
Es cierto, es una cafetería. Sí. Bueno, a ver, lo dices porque he escrito una novela que se llama Ansia y la protagonista le gusta mucho ir a esa
ya
cervecería.
Final. Vaya por Dios,
vaya.
Iba a ir yo ahora.
Vaya por Dios, joder, te lo he fastidiado. Bueno, pero es verdad que esa cervecería existe, que está en Madrid, en la Plaza de Callao, justo detrás de los cines Capitol, y es cierto que me gusta mucho, y es cierto que ponen la cerveza súper mega fría, o sea, a la temperatura ideal a la que hay que tomarla, y que por eso me gusta bastante ir allí.
Bueno, pues oye, te aprovecharás Galicia para irte pues un poquillo más puesta, ¿no?, en todo tipo de cerveza que tenemos mucho.
Bueno, y de comida, que ya empecé ayer en la cena, ¿eh?
Y de comida ya empecé.
Sí, ayer. ayer cené vieira y pulpo. O sea, tú imagínate, entré por todo lo alto.
Y encima te recibimos con 26 grados. Es que vamos.
Bueno, ya te digo, eso ha sido lo mejor de todo.
Que lo de menos es ansia.
No, 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 lo mejor de todo ha sido. Cuando vi la temperatura dije, wow, vamos.
Bueno, tenemos a toda una guionista aquí con nosotros, pero sin guión de nada. Estamos las dos aquí mirando sí. El techo, como quien dice, ¿eh?
Sí.
Sí. Es, ¿te llamo Isabel Coixet? Es que tengo un montón de cosas.
No. No, todavía no. No, no, o sea, la novela no es autobiográfica ni nada de eso, ¿eh? No, 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 no. No, no me llamo.
Bueno,
no me llamo.
Pues vamos a contar muchas cosas, porque se habla de la vida, básicamente, ¿no? Y nos... La primera pregunta que me gustaría hacerte es si realmente nos educan para enfrentarnos al mundo.
Que si nos educan para enfrentarnos al mundo, yo creo que sí. Bueno, creo que por lo menos de primeras nos educan para no sacarnos los ojos los unos a los otros. Que luego ya lo conseguimos como a medias. Porque esto yo lo veo mucho como con los niños pequeños, que son más malos que no dejan sus juguetes a nadie, que son una cosa terrible. Entonces yo creo que lo primero que nos educan es para eso. Luego pues a medida que nos vamos haciendo mayores se nos va, vamos perdiendo la educación. Pero en un principio para eso, para enfrentarnos al mundo, yo qué sé, Eva, qué decirte, pues según donde caigas, imagino.
Es que según veo yo lo que está pasando, mucho estereotipo, hay mucho desprecio todavía, y me hace gracia esto de que los niños no mienten nunca, que esto es mentira.
Hombre, claro que es mentira, pero los niños son súper mentirosos. Si es la cosa más mentirosa, son la cosa más mentirosa del mundo, y más malos, y lo que te digo, cuando son pequeños, como hasta los dos, tres años, juegan solos, no quieren jugar con nadie, ¿sabes? No comparten sus juguetes, o sea, son una cosa terrible los niños, vamos. Por eso a ellos sí que les vamos educando un poco para que sepan relacionarse con la gente y les educamos para que aprendan a vivir en sociedad, porque claro, si no esto sería terrible, pero vamos, poco más.
Bueno, nos vamos a enfrentar a la historia de la vida, porque tenemos una protagonista que de repente pues se encuentra con un desamor brutal y así ya de repente en los ojos, ¿no? Su pareja del alma pues tiene una amante. Ahí empieza un poco a vivir otro tipo de vida, la que le va marcando su camino, y la pones a veces en una tesitura que yo no sé qué pasa por tu cabeza, ¿eh? Por eso yo le puse en la última silla del estudio, lejos.
Bueno, yo es que creo que todas las personas tenemos una parte oscura y una parte más clara, y la parte oscura la conocemos solamente nosotros y quizás un poquito la gente que nos rodea mucho, que convive con nosotros, pero sí que creo que eso está ahí. Fíjate que cuando empecé a escribir la historia de Natalia, aunque arranca con un desamor, como tú dices, la pérdida de papeles, porque bueno, arranca como tocando fondo, ¿no? O sea, eso es lo que le hace de repente, pues bueno, perder las riendas de su vida. Casi que lo que quería mostrar, más que el desamor, es como este egoísmo que todos tenemos, que cuando alguien nos dice que no, nos encaprichamos como los niños con los juguetes, y entonces ya lo queremos. O sea, ahora ya es que es para mí, ¿sabes? Porque hay más una cosa que es más que tú estuvieras enamorada o enamorado. Creo que hay una cosa que es la de pero ¿quién eres tú para rechazarme a mí? ¿O quién eres tú para decirme a mí que no? Entonces yo creo que la protagonista toca a fondo de esa manera, porque lo que se le ha ido de las manos ha sido el ego, porque lo que le ha tocado ha sido el ego. Ella es una tía que lo tiene todo súper controlado, una tía que le va muy bien en el trabajo, que tiene un marido que la quiere, tiene un hijo estupendo, tiene compañeras, o sea, todo le va bien, y ella hace y deshace. Entonces de repente no puede soportar que haya una persona que tome una decisión que atañe a su vida por ella. Y eso es lo que hace que se le desborde todo.
Y ahí aparecen muchos estereotipos, que hay cosas que no cambian nunca según por muchos años que pasen, ¿eh?
Desgraciadamente, la verdad que sí. Bueno, sí, yo creo que hay cosas que cuando uno tiene miedo, pues de repente empiezan a aflorar. Pues sí, te iba a decir, todo el patriarcado, ¿sabes? Empieza como a hacer todo su trabajo, porque cuando tú tienes miedo es cuando estás vulnerable. Y entonces es cuando de repente todas las cosas que te han dicho que iban a pasarte, es cuando empiezas a tener miedo de que realmente sucedan. Que en el caso de la prota es pues como que no la quieran porque ya no tiene 20 años o... cosas que son mentira, que son miedos absolutamente inculcados para tenernos controladas. Pero surgen ahí, claro.
Se habla mucho del machismo, hay muchísimas frases que son contundentes, que vemos que bueno, que hay gente que está preparada para asumirlas y otra que no, ahí por eso lo de la educación. Pero ese perfil que minusvalora constantemente, ¿cómo está en tu territorio ahora que te lanzas con ansia?
¿Cuál perfil? ¿El del escritor?
El del machismo, feminismo, en el mundo de la literatura.
Ah, bueno, yo es que, a ver, la literatura, claro, yo no te creas que lo conozco mucho porque es el segundo libro que escribo. Pero bueno, yo tengo los ojos abiertos y vivo en este mundo y leo y veo y no me hace falta como estar para ver X cosas. Al final yo lo que hice en el libro ha sido trasladar como al mundo de la literatura cosas que me han pasado en otros ambientes, que no es tan diferente al final, si es que todo es ABC cambiando el contexto. Y de hecho me pasó que cuando escribí los primeros capítulos, que empezaba como a desarrollar todo el universo de la protagonista alrededor, se los mandé a mi editora y me decía, ¿por qué sabes tanto del mundo editorial? Y yo le decía, no tengo ni puñetera idea del mundo editorial, digo, pero teniendo en cuenta que todos los mundos son iguales, digo, pues no era como muy difícil hacer la traslación.
A mí que me da que tu cola va a ser más larga que la del Dalao cuando vayan a firmar.
Bueno, eso sí. Eso tiene que decidir el público, pero vamos, yo encantada de que mi cola sea larguísima, ¿eh? Eso sin ninguna duda, que por cierto, firmo hoy.
Sí, sí,
en Santiago.
Sí, 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 la pillas además de fiestas, la ciudad, ¿eh?
Sí, porque mañana es fiesta, ¿no? Es víspera. Claro, sí, genial, genial. O sea, el momento ideal. Primero venir a verme, firmo una novela increíble y luego os vais a tomar un albariño por ahí.
Bueno, nos vamos a otro apartado que también es importante y que se habla muchísimo de este tema, que es los grupos de padres, de WhatsApp, el comportamiento como madre, que también es muy importante en esto, en esta ansia. El papel de algunos padres que tampoco, pues, no nos resulta ajeno, ¿no?, en términos generales, y el daño de las redes, o sea, todo esto está muy, muy evidente, ¿no?
Sí, sí que está, porque, y además lo quise meter a conciencia, porque hay una cosa que se repite mucho, y a mí me sorprende que todavía en 2024 lo sigamos diciendo, que es cuando me dicen, es que lo que pasa en las redes no es real, y yo, ah, pues a lo mejor será para ti, ¿sabes? O sea, quiero decir, a lo mejor esto cuando estábamos en 2019 y estaba empezando, ok, las redes sociales no son el 100% de nuestra vida. Nada es el 100% de nuestra vida. Nuestra vida se compone de un montón de cosas, de lo laboral, la familia, los amigos, tal. Y las redes sociales, desde luego, es una pata más. Pero vamos, que después de que haya gente que haya perdido su trabajo por las redes sociales, gente que ha basado su carrera laboral en las redes sociales, gente a la que han denunciado por las redes sociales, tú dirás a todas esas personas que las redes sociales no son la vida real. Vamos, es que se descojonan en tu cara. Entonces, también quería un poco... Bueno, también por la profesión de la protagonista y tal, pues mostrar cómo claro que tiene incidencia, cómo claro que puede afectar a nuestra, las emociones que tengamos en ese momento y cómo incluso puedes cambiar la vida de alguien a través de eso, porque es que está completamente, o sea, es que están completamente ya arraigadas en la sociedad, es que es absurdo seguir insistiendo en lo contrario.
Y algo tan terrible como, pues eso, los 6 años acoso, que lo hay, existe, y también lo recoges pues con una con una clara imagen de que cuando pasa algo así en el seno familiar no se sabe por dónde tirar. Hace falta muchísimas manos que a lo mejor muchas veces no hay, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y en el caso de las redes, por ejemplo, que estábamos hablando hoy del acoso, yo he estado viendo algunos reportajes y documentales y tal de con adolescentes que las redes sociales encima traen un problema que les suma, que es que el acoso no acaba cuando salen del colegio y se van a casa. Porque luego continúan en el digital, ¿sabes? Por eso te digo que es como para decirme que, lo que pasa en las redes sociales no es real. Pero vamos, sí, es verdad que lo del tema del acoso también... Bueno, yo soy madre, es una cosa que siempre he pensado que me da miedo, me han surgido muchos miedos nuevos, claro, al tener un hijo. Y uno de ellos es que alguien le haga daño. Y eso siempre ha estado ahí bastante presente y siempre he pensado... cuáles son los consejos que yo le daría y no la teoría, que está genial, pero que no sé hasta qué punto ayuda a resolver algo. Y entonces, bueno, sí,
qué
también
difícil,
se lo puse,
porque
es
lo
muy
que
difícil.
Para ti es bueno, a lo mejor para otra personalidad distinta necesitas otro, todo lo contrario, ¿no?
Ya, pero es que claro, una cosa...
Aquí la madre,
una cosa es atacar
y de ansia hacia tú devuelves.
Claro, es que, bueno, es que una cosa es atacar y otra cosa es defenderse, que para mí no es lo mismo, ¿sabes? Y es como, hombre, si te están atacando todos los días, pues llega un momento donde tienes que defender. Es que yo sé que esto está queda regular, pero es que lo pienso así. Lo pienso así de verdad, vamos. Si te han pegado 5 días, al sexto cariño cuando te dan tienes que devolverla. Porque es que si no, esto no va a parar nunca. Si tú ya se lo has dicho a los profesores, si se lo has dicho a todo el mundo y nadie te... O sea, joder, es que yo he sido adolescente también, sé lo que pasa en los colegios. Hay un momento que tienes que alzar la voz.
Pues todo eso se refleja perfectamente y con la misma fuerza en todo lo que llega a escribir Enar, que decíamos que, bueno, está por Galicia, se aprende un montón además de muchísimas cosas, como los ataques en redes, las capturas de pantalla, las dificultades que hay para denunciar, cómo está ese otro lado, ¿no? El otro lado de la barrera. O sea que yo creo que es la vida. Y Enar, que te vamos a decir que muchísimas gracias por estar con nosotros.
Oye, muchísimas gracias a ti.
Que un café estupendo y que nada, que tengas una estancia en Galicia, pues como te mereces.
Seguro que siempre que vengo aquí estoy estupendamente, o sea que seguro que sí.
Pues esa ansia que nos deja una paz en el estudio estupenda y que nosotros seguimos nuestro camino, claro. En las 10 y 22 minutos, ¿cuáles son los principales quebraderos de cabeza de los propietarios de viviendas o de los vecinos de una comunidad? Bueno, pues yo creo que coincidiríamos todos exactamente en lo mismo, la ocupación. Que ocupen un piso, una casa, de una urbanización o un bloque, pues puede suponer un grave problema, sobre todo en el caso de que sean delincuentes y que realicen actividades ilegales o molestas para el resto de los propietarios. Claro, es un tema que tratamos de vez en cuando, pero como poco se avanza, nos vamos a ir con Ana Carrión, gerente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, para hablar de esto en cuanto tengamos pues esa oportunidad de hacerlo, porque antes aún hay bastantes más cosas que tenemos que tratar en el programa. Decíamos que estamos en plenas fiestas de la Ascensión y que una de las cosas más curiosas, más bonitas y que más nos atrae es esos espectáculos de títeres, sobre todo cuando está Barriga Verde detrás. Les hablamos enseguida de esto, pero ahora, efectivamente, la canción de Carlos Nieves, que nos va a llevar pues a otro tramo de la escaleta de este café.
Que sea un poco insieme, si amo un po' di più. Tu sei tu, più qualcosa. Che ti arriva da lassù. Amor mio,
amor mio,
amor mio,
amor mio.
Si guardas a
mio seno freddo non avrai, ma tu non tremerai, non tremerai. Amor mio, basta io, na 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 na. No, tu non tremerai. Al riparo del mio amore. Guarda sul mare il gabbiano leggero che va. Guarda quel bimbo che corre, guardagli il viso.
Tanto felice che sembra che sia un paradiso.
Amore, adesso tu ridi e il fuoco si è acceso.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos Velasco clase M, 20 unidades, 2,85 euros. Y en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,50 euros.
Gavis, en confianza.
¿Quién me va a entregar?
Vuelve el North Festival, 24, 25 y 26 de mayo, Parque de Serralves, Oporto. Con Alejandro Sanz, Mike Towers, King, Nelly Furtado, Tom Model, María Becerra, Íñigo Quintero y muchos más. Entradas a la venta en northmusicfestival.com y en los puntos de venta habituales.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Ponte de Lima organiza la 14ª edición del concurso de saltos internacional. Las pruebas se realizarán del 10 al 12 de mayo en Expo Lima, un espacio de excelencia y calidad único para la realización de eventos ecuestres. El concurso de saltos internacional Ponte de Lima es uno de los eventos ecuestres del calendario que hace de la Villa Limiana un destino ecuestre internacional y que reúne a jinetes de diversas nacionalidades.
Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia, disfrutar y enfocarme en el ahora con ellos. Esa es la alegría de vivir.
Radio Voz, alegría de vivir.
Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. A big limousine rolled up into Alice's drive.
Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice.
Estamos en las 10:31, la barraca de Barriga Verde, allá por los años 30, era una simple sábana y una cuerda como única puesta en escena. Luego comenzó siendo una simple lona vertical que se colgaba entre dos paredes contiguas de una plaza y a partir de ahí empezó a evolucionar y ya se pueden ustedes imaginar lo que estamos viendo, que es, bueno, preciosa, auténticamente preciosa esa recreación. Y tenemos a Vira Volta, que presenta a Barraca de Barriga Verde y que nos van a contar un poquito todo, porque era el nombre artístico de José Silvent Martínez, un titiritero de nítida alma gallega que, sin embargo, tenía raíces fuera de Galicia, porque nació en Santa Marta de los Barros, en Badajoz. Pero bueno, yo no quiero adelantar nada, ya hablamos en muchas ocasiones de Barriga Verde, que llevaba una camisa hecha de flecos que dejaban ver sus venas azuladas verdeando sobre el blanco vientre, y tenía un chaleco viejo y raído verde. Por eso los muchachos de la zona le llamaban Barriga Verde. En cualquier caso, si les contamos, bueno, ya les contamos que estamos en las fiestas de la Ascensión y que traen de nuevo a Barraca de Barriga Verde a Santiago de Compostela. Entre, pues xa, porque non lles queda moito, mañán día 8 e ata o 12 de maio, pues con unha programación de títeres que é algo apaisoante en este 2024. E justamente Anxo García, que é membro de Morreo Demo, investigador sobre o títere tradicional e membro ademais de Viravolta Títeres, é que se toma un café con nós e imos a tratalo moi ben porque nos encanta este tema. Anxo, bons días.
Hola, bons días.
Bons días, que apasionante historia, ademais.
Gracias por la invitación.
Home, encantadísimos, ¿verdad? Al revés. Gracias por aceptala. Decía que qué tema tan bonito, espectacular, luminoso e curioso. De estos que hay que manter, pasen os anos que pasen, ¿verdad?
Sí, a verdad que é unha pena que aquí en Galicia a nosa tradición titiriteira, como outras tradicións, se perdera aí nos anos 60. Pero bueno, pouco a pouco, pois, algunhas persoas e algunhas entidades estamos aí pelexando porque se recuperen esta e outras tradicións. Entón, a de Barriga Verde para nós é moi importante porque foi un fito de moitísima importancia durante eses anos, os anos que van desde 1910 a 1960, máis ou menos, con esa barraca impresionante que levaban polas feiras de Galicia, representando o seu espectáculo, que non é máis que o espectáculo tradicional de títeres de cachiporra, que hai non toda a Europa, incluso en outras culturas de outros continentes.
Bueno, como mérito espectacular, porque seguro que era a única cita cultural que había en moitísimos lugares, non?
Sí, posiblemente sí. A época, todos sabemos que época era, a pesar de que houve durante algúns anos experiencias como as das misións pedagóxicas e tal, que levaban cultura por aí, pois unha cita anual como era que representaba o Teatro de Barriga Verde, todos os anos, o mesmo día, coincidindo que a festa grande do pueblo, pois posiblemente fose das poucas ocasións que a xente das vilas e povos pequenos de Galicia tiña ocasión de disfrutar dun espectáculo en vivo.
Deixou, pois, este personaxe que con un alma galega importante, non? Pois casi foi o que abre o camiño, non? A historia realmente, todo o que hai antes e despois lle corresponde a José Silvent Martínez, non?
Sí, José Silvent, dos tres irmãos que se estableceron en Galiza para representar os espectáculos de Barriga Verde. Realmente eran tres irmáns, ¿no? José, Santiago e Xulia. Os tres irmáns José era o maior, e entón, bueno, pois foi un poquinho que máis zona acadou, pero tamén un pouco dependía da zona de influencia de cada un deles, non? José Silvén estaba máis na zona de Pontevedra, de centro Galicia, Santiago estaba polo norte, por Ribadeo, por aí, Xulia por Ourense. Pero bueno, os tres facían un espectáculo moi similar, moi similar tamén ao espectáculo popular que, como, bueno, como dixen antes, está extendido por toda Europa, que é o do Teatro de Cachiporra.
Bueno, pasan os anos, continúan pois tendo o seu tirón e ampliando a moitísimos grupos, porque sí que temos en Galicia como para programar durante varios días en plenas festas de Ascensión, o programa é un claro reflexo de que pois hai interese e que non hai pois unha festa que se precie que non conte con este espectáculo, non?
Sí, é certo que, bueno, desde que desapareceron os títeres de Barriga Verde hasta que apareceron xa nos anos 70 a primeira compañía, que foi a de Monicreques, a de Cucas, que sigue en activo, pois houve un espacio aí na que non houve títeres galegos en Galicia, non viñan todos de Madrid ou das comunidades do norte de Euskadi e de por aí. Cando aparecen os primeiros títeres, despois de Barriga Verde, como ni creo que es de Cucas, como digo, pois empezou a medrar o interese por este tipo de espectáculos, pola axilidade que tiña, sobre todo, de poder ir a moitos sitios facilmente. Empezaron a aparecer outras compañías. Yo sé, en todo Galicia, na verdad que non sei cantas compañías somos, pero supoño que alrededor de 15 ou algo así, ¿no? As que vamos representar en Santiago somos algunhas das que están radicadas en Santiago e algunhas das que facemos o espectáculo de Barriga Verde, as nosas novas visións do espectáculo de Barriga Verde.
Ademais, bueno, pois tamén Barriga Verde protagoniza a programación da Barraca, tamén la Red Producións Artísticas, está por suposto os Monicreques de Cucas, que é impresionante esa presenza histórica, non? Tamén abreu moitísimo camiño, e así seguimos con esa antiga forma escénica que era o de cachaporra realmente, non?
Sí, o títere de Cachaporra, bueno, Barriga Verde é un representante galego do títere de Cachaporra, pero como digo, é un fenómeno europeo e que vai máis alá de Europa, non? Hai títeres de Cachaporra en todo o mundo, pero en Europa, bueno, que o inicio de Pulcinella, que os orixes están no teatro romano e grego, o Pulcinella do século XVII, que empeza a recorrer toda a Europa, se establece en Rusia con Petrushka, en Inglaterra con Punch, en Portugal con Don Roberto, no, en Madrid con Don Cristóbal, aquí en Galicia, pois era Cristóbal tamén, pero pasou a ser Barriga Verde pola influencia tan grande que tivo este titiriteiro que estamos falando, José Silvén, que era que fixo que se esquecera o nome de Cristóbal e que se adoptara en Galicia o nome de Barriga Verde.
Bueno, gracias tamén pois a Asociación Cultural Morrebodemos, se coñecen un montón de cousas, ¿no? Porque levan vostedes moitísimos anos con exposicións, ademais das que falábamos antes na presentación, 11.000 persoas que puderon disfrutar desa exposición e de outras actividades co fin, pois eso, de que non se perda nada do que temos, non? Espallar o coñecemento desta tradición e que todos os alumnos saiban que hai moita historia detrás destos espectáculos.
Sí, a raíz da realización dun documental sobre Barriga Verde por a productora Tintimán, para que contou con nós, que de aí se recuperou a barraca de Barriga Verde, pois creou a Asociación Morrego Demo para recuperar e fomentar este tipo de espectáculos, unha asociación na que participamos de moitas maneiras, distintos profesionais, de distintos eidos culturais, non só titiriteiros. Esta asociación pois trata de impulsar o coñecemento da barraca Barriga Verde e as actividades que se fan dentro, pero tamén fai outras liñas de actividades, como unhas exposicións sobre a figura de Barriga Verde e o títere tradicional, que se colocan por escolas, asociacións, concellos. É unha actividade que se chama da Barraca Aula, que trata da divulgación do coñecemento dos espectáculos de títeres en colexios, institutos e centros culturais, a realización dun festival a nivel internacional que se está realizando en Rianxo, que se chama Títere Iberia, que, bueno, ten como objetivo tamén a reivindicación do títere tradicional. Básicamente son esas actividades máis importantes que estamos facendo, que hai outras na cabeza e tal, que trataremos de sacar máis adiante.
E o seu xuicio, que habería que facer, Anxo, para potenciar un poquinho máis este sector, telos máis en conta, considerar tamén que forman parte pois de outros, como pode ser da artesanía, non realmente?
A ver, nos queremos máis que unha actividade artística relacionada cas artes escénicas. Entón, bueno, pois a consideración esta de que é unha parte das artes escénicas, como é en todo o mundo, sin ningún problema, eu penso que solo aquí na península, bueno, nin sequera na península, no Estado español, digamos, tanto en castelán como en galego, a palabra titiriteiro, títere, ten aínda un certo sentido despectivo. Creo que é o único idioma no que pasa isto. Do resto do mundo é unha actividade normal e digna,
sí, curioso,
como calquer outra.
É certo, ¿no? Sí.
Sí, a mí tamén me parece moi curioso. Sí. Creo que é así realmente. Entón, bueno, pois, de alguna forma, pois a mellor apoiar máis estas actividades, de alguma forma as autoridades tiñan que, porque é un patrimonio que temos aí, que durante anos esta xente pois fixo teatro en galego, incluso durante a Guerra Civil sabemos que traballaron en galego. Creo que, bueno, aunque só sexa pola memoria desta xente, pois me pena tratar de invertir neste tipo de actividade.
Pois, por suposto que sí. Unha cita estupenda, temos a oportunidade de, pois eso, de disfrutar dela. Gracias por estar con nós, por contarnos tantas cousas. Nada, é un mundo, dende logo, apasionante. Moitísimas gracias, Anxo.
Gracias a vos, moitas gracias.
Estamos nas 10:43 minutos. Bueno, pues estamos desde luego acercándonos a las 10:44 minutos, enseguida reunión de comunidad de vecinos, pero claro, si hablamos de Barriga Verde tenemos que recordar que efectivamente hoy empieza la gran fiesta, empieza el gran calendario de las festas de Ascensión, justamente con la Orquesta Panorama, con aforo limitado a 8.000 personas en la Plaza do Obradoiro. Después en la Plaza de la Quintana también se subirán el cantante y guitarrista guitarrista, ex miembro del Canto del Loco, David Otero, que acaba de presentar un nuevo adelanto de su disco Inteligencia Natural. También el grupo valenciano Bombay, que estuvieron con nosotros en el estudio y lo pasamos desde luego de maravilla, que el cantante Mar Lucas y también algún que otro triunfito. También pues Lontreira estará poniendo el eco también en la presencia de grupos de Galicia. Pues entre hoy, mañana, el viernes, vamos a ir contando cantidad de cosas que tienen que ver con las fiestas, por supuesto, y lo que podemos hacer en Galicia. Pero de momento, lo dicho, nos esperan a Carrión para la reunión vecinal. Pues exactamente, nos va a hablar de lo que comentábamos al principio, de una de las principales preocupaciones y que hay muchas dudas y que ya no hablamos a título particular, sino en comunidad de vecinos. ¿Qué hacemos ante los ocupas? ¿Qué hacemos cuando pues se ocupa un piso, una casa o un bloque? ¿Qué problemas? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que poner en marcha? ¿Cómo tenemos que actuar? Porque hay artículos que son muy claros en este sentido, pero también tenemos que ver cuando las cosas se complican. Tema, desde luego, interesante. Sabemos que les preocupa mucho a muchos de ustedes y por eso vamos a saludar a Ana Carrión. Ana, muy buenos días.
Buenos días, Eva.
No sé cómo estáis ahora en este tema, pero hubo alguna que otra conexión con vosotros que era un poco desesperante, ¿no?
Sí, realmente lo que es el fenómeno de la ocupación es un problema muy grave, muy grave. Y sobre todo, aparte, porque claro, ya no es solo que al propio propietario le causen un grave problema, es que a veces este tipo de personas lo que hacen es realizar actividades ilegales o molestas, ¿no?, para el resto de la comunidad, ¿no? Entonces, un poquito, hoy lo que, vamos, yo quería un poquito también informar a las comunidades que qué pueden hacer ellos ante esta situación como comunidad, porque a veces nos encontramos con que el propietario de la casa ocupada a lo mejor es un banco o un fondo buitre, y entonces pues claro, no, a lo mejor aunque se les comunique el problema, pues no se muestran muy interesados, ¿no?, en lo que es la recuperación del piso en ocasiones, ¿no? Un poquito entonces será, bueno, pues eso, lo, como tú decías, los pasos a seguir, ¿no?, en esta situación.
Bueno, pues hablamos en términos generales. Yo creo que los pasos además son iguales, sea una urbanización, un bloque, un piso o una casa, ¿verdad? Es lo que más quebraderos de cabeza le da a los propietarios de viviendas. Esto, bueno, lo vivís vosotros cada día. ¿Y cómo podemos empezar a trabajar en este tema? ¿O ocupa nuestra casa? ¿Qué hacemos, Ana?
Sí, lo primero, llamar a la policía. O sea, en cuanto se tenga constancia de la ocupación, es denunciar los hechos a la policía. Claro, hay una creencia, y es que si los ocupantes llevan menos de 48 horas dentro de la casa, que estamos entonces ante un delito flagrante y se les puede echar sin contemplaciones. Sin embargo, esto es una afirmación que no está basada en ninguna ley, en ninguna norma. Lo cierto es que para poder expulsarlos en el acto es fundamental descubrirlos en el mismo momento en el que están ejecutando los hechos, ya sea a través de una cámara de seguridad. Por eso recuerdo que en otra de nuestras conversaciones estuvimos hablando de lo importante que es tener, ¿no?, todas estas medidas de seguridad, como puede ser eso, una alarma, una cámara, ¿no? Hay que pillarles, digamos, cometiendo la ocupación, ¿no?, antes de que puedan tomar posesión del inmueble. Entonces, en este momento, el propietario, o ya sea, a lo mejor, si no está el propietario, cualquier otro propietario de la comunidad, pues puede llamar a la policía. Ese sería el primer paso.
Bien.
¿Vale?
Pillándolo sin luego, fraganti, es más fácil.
Efectivamente, bien. Efectivamente, y llamar a la policía. Luego, dejar constancia de la ocupación, o sea, si no se, si se da el caso de que no está el propietario allí, porque, bueno, pues no está, o efectivamente el caso típico de que es un banco, un fondo buitre, pues hay que poner de manifiesto la ocupación al propietario. Y aquí es el presidente el que se tiene que poner en contacto con el propietario para comunicarle el hecho. Si hay administrador de fincas en la comunidad, pues es conveniente también comentarlo con él, porque en muchos casos pues ellos ya saben también cómo proceder y pueden ayudar al presidente de la comunidad, bueno, y a la comunidad en sí digamos, a seguir los pasos adecuados, ¿no? Y si no, pues claro, lógicamente habrá que contratar a un abogado que sea experto en estos casos, ¿no? Y ya, pues ya nos pasaríamos lo que es al tema judicial, ¿no? Lógicamente el proceso de desahucio, pues es uno de los, digamos, procesos fundamentales, ¿no? Y el primero que se nos ocurre para solventar esta situación. Pero a nivel de comunidad de propietarios existe otra acción, sobre todo cuando efectivamente se están cometiendo actividades ilegales, hay molestias, hay ruidos, que es lo que se llama la acción de cesación, ¿vale? Que es una demanda que normalmente, bueno, pues va por un juicio ordinario y entonces la comunidad ahí puede también, efectivamente, presentar esta demanda y conseguir, bueno, lógicamente esperando el resultado del juicio, que muchas veces no son todos los rápidos claro. y ágiles que podrían ser, pero bueno, se puede incluso, bueno, es importante, esta acción de cesación tiene que ir dirigida contra el propietario. Claro, porque realmente en algunos casos se puede ir también contra quien está ocupando, pero realmente el propietario, digamos, sería ahí la persona que habría que demandar, ¿no? Si el juez decide, o sea, a favor en la demanda, puede ordenar que se detenga la actividad prohibida, que se pague una compensación por los daños causados y que se prohíba usar la vivienda hasta 3 años. O sea, que tampoco esto es, es decir, que es un método que también puede ser práctico, ¿no? Y útil en estos casos. Pero bueno, siempre estamos hablando de un mínimo, a lo mejor de 1 año, 2 años, que bueno, que son situaciones que realmente, que tal como está la justicia, pues que se prolongan demasiado en el tiempo.
Desde luego. Bueno, vamos a ponernos en lo peor, ¿no? Que no hay manera, no se puede echar a nadie por lo que sea, porque no lo grabamos, porque no hay alarma, porque no hay nada. Bueno, aquí hablábamos de una demanda civil, ¿verdad? Ese es el procedimiento sí. judicial que hay que empezar sí. en marcha. Y luego ya nos sí. ocupamos del desahucio exprés y a ver cómo va la cosa, ¿no?
Y a ver cómo va la cosa, efectivamente. Son todo acciones civiles. Y bueno, y esperar a que el procedimiento vaya lo más ágil posible, claro.
Que ya no comentábamos que hay que tener paciencia, porque sí. no hay que esperar el resultado del juicio. Y después, a partir de ahí, bueno, normalmente yo me imagino que lo que más veis es que el propietario del piso ocupado se puede llegar a desesperar, puede no colaborar, el ocupa puede no moverse para nada. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Porque yo creo que además es lo que más se ve, ¿no? Circunstancias que ya son bastante fuera de lo habitual, ¿no?
Claro, es que aquí, aparte de lo que son las medidas judiciales, lo de interponer tanto una demanda de desahucio como la demanda que te decía de cesación, ¿no?, por actividades molestas e ilícitas, pues es que no hay muchas otras alternativas. Evidentemente, los sistemas de seguridad que te comentaba antes, de videovigilancia, ¿sabes?, el tener, digamos, todas las medidas que sean de seguridad, de acceso a la vivienda, eso es lo más importante, ¿no?, para prevenir y en que en caso de que suceda podamos tener efectivamente la imagen en directo, concreta, de que están entrando, ¿no? Esto sería lo mejor. Y si no es así, pues esperar. Es que no nos quedan muchas más opciones, desgraciadamente.
Pues sí, bueno, aún quedan para las vacaciones de verano, pero sí que recordamos también algún que otro programa, Ana, en donde había medidas sí. preventivas que sí, se pueden sí. poner en marcha. Bueno, la instalación de sistemas de seguridad yo creo que es la más práctica,
sí,
¿no?
Sí, 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 efectivamente, sistemas de videovigilancia, pues eso, llaves de acceso a la finca personales, bueno, todo este tipo de cosas, vigilar, por ejemplo, no estas medidas que a veces nos parecen, pero que no lo son, que no son para nada tontas, ¿no? Por ejemplo, no dejar que el buzón se llene de cartas, porque eso puede ser efectivamente un síntoma de que no hay nadie en la vivienda y entonces ya el ocupa ya lo sabe y dice, ah, oye, pues aquí no hay nadie, pues vamos a entrar aquí, ¿no? Quiere decir, cosas que a lo mejor nos parecen triviales, pero que no lo son, que son importantes, ¿no?
Bueno, de entrada, sepan ustedes que van a tener 2 años mínimo. Sí, y después que la policía es la única capaz de poder echarles una mano, ¿verdad?
Efectivamente. Así es.
Bueno, pues que ojalá bajen los casos, porque sabemos que en el colegio se trata este tema muy a menudo. Ana Carrión, muchísimas gracias, que sea un estupendo, bueno, pues un estupendo resto de semana.
Igualmente, Eva. Gracias. Buenos días.
Igualmente, que estamos en las 10:55 minutos, ya saben que a las 11 noticias, y luego ya volvemos con la parte más gastronómica del programa.
Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en 3 sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queixos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Radio Voz.